El paseillo del tron. ¿Qué tal, Expósito de la Mora? Buenos días.
Muy bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Todo bien?
Pues yo podría estar mejor. ¿Para qué te voy a negar la evidencia?
Ya te oigo. Oye, vamos a ver. Me voy a poner... más que nada voy a intentar que nos pongamos todos un poquito melancólicos. Porque os voy a hablar de un vídeo que anda por ahí dando vueltas. A ver si conseguimos hacerlo viral porque es fantástico. Verás, por el mundo hay más o menos 13.000 misioneros españoles. Ya son... Hay cientos de policías, de guardias civiles, de cooperantes, miles. Hay un montón de diplomáticos y tenemos miles de soldados por Líbano, el Mediterráneo, República Centroafricana, el Golfo de Guinea, Somalia, Turquía, el Báltico, el Índico, Mali, Senegal, Gabón y en Irak. Bueno, pues, ¿tú te acuerdas, Carlos, del capitán Manuel del Hoyo, nuestro amigo de la Guardia Real?
Sí, hombre, claro.
El pedazo tío este, en realidad. Bueno, pues está allí. Está en Irak destinado. Y él ha patrocinado, junto con sus colegas, con los 300 valientes que tenemos allí en la base de Besmaya, un vídeo que empieza a sonar así. El vídeo refleja cómo se ponen las botas, cómo se calzan, y lo va comparando con gente que se pone las botas y se calza aquí, para ir al cole, para ir al curro, para ir a esquiar, para ir a trabajar... en la ducha de campaña, en el cuartel, y en la ducha, cada uno en su casa, bueno, es espectacular, es tremendo. Es una felicitación de Navidad que había que extender no solo desde Besmaya en Irak, sino para todos. Se puede ver buscando Los Valientes de Verdad o buscando Navidad en Besmaya. Está colgado en YouTube, Navidad en Besmaya.
Fantástico.
Y termina así, escucha.
Para Los Valientes de Verdad, para los que nos esperan en casas, para todos los españoles, el contingente de apoyo Irak número 5, desde la base Gran Capitán de Besmaya, les deseamos...
¡Feliz Navidad!
Toma.
Maravilloso.
Maravilloso. Maravilloso. Pues nada, feliz Navidad para ellos.
Quien lo felicita es el general ya, Ángel Castilla, que estuvo con nosotros en el programa, Carlos.
Sí. Vale, pues un abrazo muy fuerte para ellos.
Claro que sí.
De todo corazón. Bueno, pues que ayer qué tal en Jaén, bien, ¿no?
Bien, muy bien. La verdad es que, joder, da gusto salir por ahí porque por lo menos hablas del aceite, hablas de historia, hablas de los romanos, hablas de las Navas de Tolosa, hablas de Escipión el Africano y no hablas de Ada Colau y de tu amiga Karma y de lo que ha supuesto lo que dijera Rajoy. Sinceramente, es un balón de oxígeno salir por ahí.
Que me voy alegrando de saludarte.
Adiós, familia. Chao.
Nuestra sección, yo pienso de que el paseillo de mi Mari Carmen, Forcadella hasta el TSJ. Mariano habla del paseo de penitentes.
Buenos días, Mariano de Santander. Mire, yo pienso de que podría repartir unos cirios cuando vaya la señora Forcadella a declarar, con todos los alcaldes ahí detrás, y hacemos un paseo de penitentes ahí para adelantar Semana Santa. ¿Qué le parece? Gracias.
Bueno, también les echamos demasiada cuenta, Antonio.
¿A cuenta de qué? Antonio Fernández. Yo pienso que si se le hiciera menos por los medios de comunicación, también se menguaría a esta gente la altitud de miras que tienen. Y creo que es vital también que de una vez por todas la justicia actúe con determinación, con todo el peso de la ley. Que tengan un buen fin de semana.
Luis, habría que publicar lo que gana cada uno de ellos.
Yo pienso de que hoy cuando se reúnan todos esos altos cargos para apoyar a la señora Forcadell en la puerta del Tribunal de Justicia, que le echen una foto a todos y le pongan el sueldo que ganan a todos en lo alto de la cabeza y que eso lo publiquen. Y me supongo yo que algunos catalanes seguro que sacarán algunas consecuencias de eso.
Son las 9 y 10, 8 y 10 en Canarias. El secretario general de la UGT es José María Álvarez, que amablemente hoy ha venido a vernos a este estudio. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo vamos preparando movilizaciones? ¿Por qué hay movilizaciones sindicales a horas vista o a días vista?
Bueno, ha habido ayer movilizaciones sindicales en las delegaciones del gobierno de prácticamente todo el Estado. Hoy las hay en Castilla y León. y el domingo tenemos una manifestación convocada en Madrid. Pues vamos bien, es el inicio de un proceso de movilizaciones que tiene como objetivo fundamentalmente que se tengan en consideración aquellos aspectos que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras para poder mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo intentar que pase una cosa que hace ya unos cuantos años que no pasa en nuestro país, que es que se reparta de manera más justa la riqueza que se genera.
¿Y cómo se reparte más justa la riqueza?
Pues fundamentalmente por dos vías, por la vía de tener un sistema impositivo más justo, de tal manera que luchemos de manera real contra el fraude fiscal, 80.000 millones de euros que se escapan cada año. Si viviéramos en Alemania nos ahorraríamos 50.000 de estos 80.000 millones, con eso podríamos arreglar una parte muy importante del presupuesto, y por otro lado, pues derogando aquellos aspectos que impiden que la negociación colectiva sea el instrumento para repartir la riqueza. Tal y como ha quedado después de la reforma laboral la negociación colectiva, los convenios no son el instrumento que necesitamos para que en el seno de las empresas se pueda repartir la riqueza.
Hombre, ciertamente esa reforma les ha quitado algo de poder a los convenios colectivos, es decir, a los sindicatos, pero ha hecho crecer el empleo en 500.000 al año.
Bueno, eso es una manera de verlo. Yo creo que no nos ha quitado poder a los sindicatos, en realidad ha quitado poder a los trabajadores, porque se trata de repartir la riqueza que se genera en las empresas, y las organizaciones sindicales solo somos el medio que tienen los trabajadores en los centros de trabajo para ser representados y negociar. Pero, en todo caso, a mí me parece que atribuir a la reforma laboral los 500.000 puestos de trabajo que se han creado, me parece que es un exceso. Yo creo que hay otros elementos que no podemos obviar. Nuestro país este año tiene un país turístico récord, tiene que ver, por desgracia, con las desgracias de otros países, tiene que ver con la situación de privilegio que tenemos o incluso en relación pues con el precio del petróleo o el propio precio del dinero. Pero yo el otro día en la comisión del Pacto de Toledo, con la portavoz del Partido Popular, que hablábamos de ese tema, le decía que a mí me sirve sencillamente hablar de hoy y ver si la reforma laboral que hoy tenemos en nuestro país sirve o no para repartir la riqueza y si es el elemento que necesitamos para poder mantener elementos como las pensiones. Parece que no, y por tanto eso nos debería de animar a todos a que, incluso dejando que algunos puedan pensar, que no es mi caso, que ha podido tener algún efecto positivo, yo creo que no, pero es igual, lo importante en todo caso es a partir de hoy cómo vamos a afrontar estos años en los que realmente el país está mejor, y además yo creo que la coyuntura política debería de ayudarnos a que pues también desde el punto de vista social pudiéramos engrasar las propias negociaciones políticas, de tal manera que si es posible este país entrará en un proceso de estabilidad, de creación de empleo y de empleo de calidad y de reparto de la riqueza que podría llegar a todo el mundo.
¿Usted cree, señor Álvarez, que los sindicatos, digo, en cuanto a corresponsales con el gobierno, han perdido cierta capacidad de representación, incluso su papel ha sido usurpado de alguna forma por los partidos estos emergentes de la nueva política que se han arrogado la representación de los trabajadores, de la gente? ¿Cree usted que los sindicatos se han quedado un poco más en una tierra de nadie? Parece ser que han perdido poder, ¿no?, de representación.
Bueno, poder de representación no, porque en realidad nosotros representamos lo que representamos y eso no nos lo van a quitar mientras los trabajadores nos voten en las empresas.
Protagonismo social.
Ahora, desde el punto de vista, absolutamente, es decir, yo creo que el gobierno está mucho más cómodo negociando el techo de gasto con el PSOE y haciendo a última hora, tomando medidas que yo creo que son alcaldadas poco meditadas, que sentándose en una mesa y hablando con los sindicatos de los temas a fondo. Y queremos que justamente eso se acabe y que el gobierno sea consciente que si hace este proceso de negociación con los sindicatos, que no estaremos condicionados por la coyuntura político-partidaria, sino que estaremos condicionados por los problemas de la gente, la vida política, los grupos parlamentarios, no sé si todos, pero una parte de ellos, van a tener que tener en cuenta que ya ha pasado la fase social, y eso yo creo que nos va a dar acuerdos que van a dar más estabilidad y a la vez que van a ser mucho más positivos e integralmente no van a estar tan ligados al momento y al día. Yo, por ejemplo, salario mínimo interprofesional. Pues en realidad el aumento del 8%, pues ninguno esperábamos que se pudiera haber llegado al 8%. Ahora, a mí me parece que tiene poco sentido no hablar del salario mínimo interprofesional durante toda la legislatura. Tiene poco sentido que eso no se haga después de un debate con los representantes reales de los trabajadores. Es más, yo tengo la absoluta seguridad de que ese es un tema que apareció en el último segundo y es pues seguramente que la guinda del pastel, que seguramente que al PSOE le preocupaba más, que es el déficit de las comunidades autónomas, el techo de gasto de las comunidades autónomas, que a mí me parece que es muy importante. Y no estoy diciendo que no tenga que ser tenido en cuenta, pero en todo caso creo que si de verdad queremos que este proceso en el que entramos con un Parlamento mucho más plural tenga efectos positivos, el diálogo, pasemos del diálogo a la negociación y de la negociación al acuerdo, los agentes sociales tenemos un papel muy importante, porque si no, a nosotros solo nos dejan la calle. Si no tenemos ninguna posibilidad de incidir en ninguno de los temas, pues nosotros solo nos queda la calle.
Lo malo es que hasta la calle parece ya patrimonio de Podemos. Parece que ustedes han perdido ahí capacidad de convocatoria.
Bueno, en todo caso nosotros no vamos a competir con nadie. Vamos a coger nuestro propio peso. Hay que reconocer que venimos de unos años difíciles, complicados. Yo creo que además en estos 8 meses que llevo de secretario general de la UGT no he tenido ningún problema en reconocer que nos ha costado mucho levantar la cabeza. Pero ahora estamos y yo veo a los sindicalistas, a los trabajadores, especialmente a los afiliados a la UGT, con mucha ilusión y con muchas ganas de reprender este nuevo momento que creo que tiene una virtud en relación con lo que pasaba anteriormente, que el país está mejor y esta mejoría hay que intentar repartirla y que llegue a todo el mundo.
Señora, recién una pregunta. El sindicato UGT siempre ha sido el sindicato hermano del PSOE. No sé si dentro del UGT contemplan la división que vive ahora mismo el Partido Socialista entre susanistas, sanchistas, si tiene alguna preferencia el sindicato, si contempla con preocupación la deriva del Partido Socialista como interlocutor político. No sé si hay alguna preferencia dentro del sindicato. ¿Cuál es la postura?
En realidad, la UGT, desde el 14 de diciembre del 88 hasta el día de hoy, lo de hermano ha quedado...
El primo lejano.
Bueno, pero aquellas cosas de Zapatero,
pero...
la UGT, Sandido Méndez, en fin, eso sí.
Bueno, pero en todo caso, no dejarían de ser relaciones personales, pero que cada...
De afinidad ideológica.
Cada organización del sindicato tiene su propia vida. A veces hay más afinidad ideológica, a veces hay menos afinidad ideológica. Yo creo que lo vivimos de acuerdo con la manera que lo vive el país. Lo que ocurre en el PSOE no es una cuestión que incluya solo al PSOE. Yo creo que incluye a todos los ciudadanos, aunque no sean votantes del PSOE, aunque no sean militantes del PSOE, porque creo que necesitamos un Partido Socialista pues con fuerza, que reequilibre las relaciones con el Partido Popular, y eso se consigue a través del PSOE, o puede ser que dentro de unos años pase otra cosa, que tengamos una izquierda más plural. Todo eso está en vías en estos momentos de encaje. Yo creo que hoy por hoy es difícil ver todo esto cómo va a acabar, ¿no?
Y un sindicalista como usted, que defiende la solidaridad, la igualdad entre todos los españoles, ¿cómo asiste al desafío independentista catalán, que preconiza precisamente la diferencia, ¿no?
Bueno, eso es una manera de verlo. Yo soy 41 años de mi vida catalán, 18 asturiano, y yo creo que en relación con Cataluña lo que hace falta es... diálogo. Hoy veo que mucho la foto, que por otra parte ya se veía que iba a pasar, porque es un ritual de la presidenta del Parlamento de Cataluña, que creo que es lamentable siempre que ocurra esto en política. No entro si es justo o es injusto, porque los tribunales funcionan. Digo sencillamente que a mí es una foto que me produce tristeza. Y, sin embargo, veo de manera positiva pues que la vicepresidenta del Gobierno incluso haya manifestado, parece ser que piensa tener despacho en la delegación del Gobierno en Cataluña, porque creo, sinceramente, que la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña lo que quieren es diálogo y acuerdos, y que, finalmente, podamos dejar de perder energías en España y en Cataluña
es que ese es el problema.
Y podamos empezar a construir, ¿no?
Es el problema, el tiempo que se pierde y las energías que se pierden en todas estas bobadas, en lugar de dirigirlas a mejorar el estado del bienestar en Cataluña, el bien común, las políticas necesarias para que la sanidad sea mejor, la educación mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Aprovechar, optimizar los presupuestos con los que se trabaje. Bueno, en fin, todas esas cosas, y toda la energía está puesta en esta chisbarra. Pero bueno, yo le quería preguntar otra cosa, José María, a raíz de los salarios. España tiene un grave problema de salarios, estamos de acuerdo, a poco que la comparemos con nuestro entorno. Es verdad que las economías de nuestro entorno gozan de otra posición, a pesar de que el crecimiento de la economía española, como usted ha reconocido, es mejor que el de otros años. El salario mínimo interprofesional, que recordemos es aquel salario de aquellas empresas que no están sujetas a convenios, que no han negociado ustedes con los, si no me equivoco, con los empresarios, ha ascendido, pero usted reclama que tendría que ascender mucho más. ¿Reconoce usted que podría darse el caso de que si el salario mínimo interprofesional llegase a 800 euros, eso a lo mejor daría, mejoraría la vida de las personas, desde luego, pero podría aumentar el número de la destrucción de puestos de trabajo y darse la paradoja de que algunos cobrarían más, pero otros serían al paro?
Yo creo que no, sinceramente, porque si miramos los trabajadores que están afectados por el salario mínimo interprofesional, teóricamente, son relativamente pocos. En realidad, yo creo que, y luego los sectores en los que están afectados no son sectores que estén padeciendo una situación de más o menos tendente a la crisis, ¿no? Por ejemplo, hablamos del sector de la hostelería, que creo, sinceramente, que no se vería afectado porque las camareras de piso volvieran a cobrar el sueldo de convenio y dejaran de cobrar el sueldo de las empresas de servicios integrales que han aparecido en este último periodo y que en algunas provincias le ha rebajado el sueldo en un 40% y hasta en un 50% en relación con lo que cobraban antes. No creo yo que ningún hotel vaya a cerrar por que ocurra eso con la situación que tiene la economía española en un sector como este. Al contrario, yo creo que subiendo el salario mínimo interprofesional a 800 euros mejoraríamos la recaudación de la seguridad social de una manera muy importante, porque hay 6 millones de trabajadoras y de trabajadores por debajo del salario mínimo en el salario mínimo interprofesional. Eso quiere decir que con esa subida va a mejorar las cotizaciones a la seguridad social. Estas personas, que no son 6 millones, porque aquí en los 6 millones incluimos también aquellas personas que tienen un contrato a tiempo parcial, pero esas personas también tendrían más capacidad de compra, y yo creo que ayudarían a recuperar la economía en nuestro país. En realidad, si lo miramos de otra manera, que es desde el punto de vista de la riqueza que se genera en el país, cómo se ha repartido, hace 4 años el 52% de las rentas, de la riqueza que se producía en el país, iba a manos de los trabajadores para pagar sueldos, el 48% iba a manos del capital. Hoy la situación es inversa, lo cual quiere decir que hay margen para subir los salarios. No hay que olvidar que hay muchísimas muchas personas que como consecuencia de la reforma laboral pues han visto que su puesto de trabajo ha sido ocupado por una empresa de servicios integrales o sencillamente que de manera pues a veces, muchas veces caprichosa, el empresario se ha descolgado del convenio colectivo, ¿no?
Uh-huh. Y me faltaba algo en 52 para los trabajadores, 48 para el capital y el porcentaje del Estado que debe ser el mayor.
Donde bueno, no... el Estado se lleva del 52 y el 48.
El Estado se lleva la parte gorda, sí, sí, de todo. Usted hablaba de, bueno, sí, el impuesto a los robots. Se simplificó así la cosa. La tecnología hace que lo que antes, el trabajo que desarrollaban cuatro personas, lo realiza a lo mejor uno, con la ayuda de una tecnología, de una máquina. Eso que algunos llaman robots. Si empezamos a poner el impuesto a todo ello, es decir, que la máquina pague como si fuera, cotizara como si fuera un trabajador, yo no sé si estamos haciendo buenas cuentas para las empresas.
No se trata de que cotice como si fuera un trabajador. Yo creo que entre el todo y el nada hay un camino, ¿no? A ver, la seguridad social, cuando se funda en los años 40, el número de trabajadores se correspondía mucho con la cuenta de resultado de las empresas. Hoy esto no tiene ninguna relación. En los últimos 10 años, la revolución industrial que se está produciendo, pues igual es tan importante como la que se produjo a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Y yo creo que es el momento de ver eso, cómo lo vamos a traducir en la reducción del tiempo de trabajo. Y yo creo que ahora, seguramente de una manera más importante, porque la reducción del tiempo de trabajo pues es bastante más complejo, en ver cómo se pagan algunas de las cuestiones del estado del bienestar. No se trata de poner un impuesto que impida el desarrollo tecnológico, porque nosotros queremos que la máquina haga todo lo que pueda hacer. No tenemos ningún interés en que nadie esté doblando las costillas y pueda haber una máquina que lo pueda hacer, pero yo creo que esta propuesta que estoy haciendo, si me permiten, creo que es la propuesta más sistemática, más de apalancamiento del sistema que se ha hecho en este país, porque si continuamos con este proceso de que la máquina vaya sustituyendo al hombre, en algún momento no habrá hombre para comprar lo que produce la máquina. En estos momentos la empresa Audi está experimentalmente montando coches en un túnel en el que no hay ningún trabajador. Pone una plataforma y sale el coche. Esos elementos que nos parecía que eran imposibles, cada día son más posibles. Lo que ha ocurrido en la banca, en relación con la banca en Internet o los cajeros automáticos, es absolutamente brutal desde el punto de vista de los puestos de trabajo. Entonces, yo lo que he propuesto a la Comisión del Pacto de Toledo, y reconozco que no es un tema fácil porque se presta a, bueno, pues más o menos hacer una bromita, desde qué garrulo que es este señor que dice esto hasta, bueno, no vamos a parar la tecnología. Yo creo que hay un punto que tenemos que encontrar también para trasladarlo a la Unión Europea. Creo que debemos de ser también y podemos ser pioneros desde ese punto de vista en la Unión Europea, porque el crecimiento de la tecnología se tiene que hacer manteniendo el bienestar de las personas.
O sea, más impuestos, vamos a usar una palabra, a la empresa.
Bueno, más impuestos a la empresa o al sistema de producción. Pues al fin y al cabo, si todas las empresas lo tienen, tampoco va a pasar absolutamente nada. Eso sería difícil si una empresa no lo tuviera, pero todas las empresas lo van a tener. Por tanto, lo que se trata es de que podamos mantener la vida de las personas y sus condiciones.
La verdad, habría tanto que hablar de esto, ¿verdad? Pues sería muy interesante seguir profundizando, pero mira qué hora es. Yo le agradezco mucho a José María que haya venido a charlar con nosotros, ha sido muy amable, y le deseamos lo mejor, que salga todo muy bien.
Pues muchas gracias y a su disposición.
Gracias, amigo. Gracias. Hasta ahora. Tengo un mensaje de Berti.
Pues mira, es que yo voy a hablar ahora mismito también de ahorro, aunque no te...
Estar informado.
Ya está aquí la copla del día que nos trae Luis del Val.
Cuidadito, cuidadito con lo que aquí comentemos. Monedero está escuchando y toma notas muy presto para elaborar la lista de los malos y los buenos. Los que critiquen a Iglesias esos irán al infierno. Pero si ensalzan a Pablo, alcanzarán el derecho de obtener en el partido, dentro del mando, un buen puesto. Cuidadito, cuidadito, Monedero está al acecho. Chivato de grandes dotes, un hábil palanganero que de cuarto en cuarto va a ver qué queda en el suelo. Lo recoge, lo analiza y en el informe secreto hace la lista de fieles y de los traidores réprobos que no le hacen la pelota a ese gran líder egregio al que algunos atrevidos le están perdiendo el respeto. Creía que era un alumno de esos que estudian derecho y era un juez en excedencia al que advirtió muy sincero que tendría consecuencias no estar con Pablo el Supremo. Y entonces el juez Illanes, diputado en el Congreso, no solo no se achantó, sino que fue con el cuento a los muchos periodistas que hay en los días de pleno. Y hoy en todos los periódicos viene narrado el suceso. ¡Qué duro es el despotismo! ¡Qué difícil ejercerlo! Porque hay confusos marxistas que no entienden los muy lerdos que solo con disciplina vas al Palacio de Invierno y lo tomas, y a los zares, presidentes de consejos, los encierras en la cárcel o les rebanas el cuello. El juez Illanes, turbado, se piensa que él está exento, que la libertad es buena, sin recordar el desprecio que Lenin le proyectaba en su firme pensamiento. Pero ahí está Monedero, leninista siempre atento, que advierte a todos impuros lo que está bien y es correcto. La KGB del partido, al mando de Monedero, va extendiendo la extorsión y el chantaje tan molesto para que los militantes vuelvan al camino recto. ¿La libertad para qué? Lenin frunció el entrecejo. Y Monedero, feliz, es su brillante heredero.
¿Estáis preparados para el Christmas Show? ¡Y hasta aquí el Wachi! ¡Que está sonando ese cascabel! ¡Y se me pone el cuerpo malo al verle a él! ¡Ya viene aquí, ya está el gordo de Papá Noel! ¡Tendré que esperar sentado porque a mí que me regalas un rey mago!
¡Pero bueno, Guachi! ¡Que no puedo gritar!
Buenos días, Charlie. No fuerces la voz. Que nos tienes que durar mucho, chaval.
Chaval, pues a este paso... Joder. Menos mal que me coge el fin de semana, bueno, que me voy a callar.
Durante el fin de semana vas a estar calladito, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, zampando como hacemos todos y bebiendo el pobre Bustos. ¿Cómo lo tenemos, Carlos? Qué pena.
Esto es.
El más
esto.
Joven de la reunión y está hecho una caca. Sí, este, pero vamos a ver.
Noche toledana.
Estos niños ya, y lo que hemos sido nosotros, y míralo a él.
Pero,
tan
pero,
cool, tan guapo, tan.
Tan mono,
está hecho una birria.
Ayer sí. Era la cena del mundo y claro.
Ya. La cena del mundo, la que la redacción, alguien ha escuchado que venías de la final del mundialito, o sea,
sí,
de la Copa del Mundo.
Copa del Mundo.
Y decía,
de Japón.
Y decía,
es que lo he dicho, vengo de la Copa del Mundo.
Claro,
igual.
Claro, la Copa del Mundo, dicen, pues no me extraña que venga el hombre con Yelda. No, si viene de ponerse ciego a copas. En fin, ¿qué suerte tienen los catalanes que acaparan toda su atención? Te dicen.
A mí tampoco, hoy no ha sido toda, ¿eh?
Escúchame, firma un andaluz. Pues están celosillos, quieren que hablemos un poquito más de ellos.
Ah, pues no. Independícense.
Claro, amenaza con un proceso.
No, mira, por ejemplo, mañana va a ser un día bueno para hablar de Andalucía.
Sí.
Porque hoy, hoy la presencia de Susana y de Rodríguez Zapatero en Jaén, más los manifestantes que andarán por allá a la vera, va a ser muy interesante.
Carlos, tal y como lo ibas contando, lo de Carmen Forcadell me lo imaginaba como Blancanieves y los siete enanitos cantando el Aibó, Aibó. Forcadell irá ante el juez con todo su séquito a montar el circo y cuando el juez le reciba le dirá, ¡ay, traviesilla!
No, ya acaban de entrar en el TSJ caso, sí. Y me cuentan que han cantado el Sega 2, Y con los Stuarts estos con chaleco, como los de las gradas del fútbol, no marcando los tiempos. Todo muy norcoreano, y sobreactuado. Y luego en TV3 ha sido estupendo una contertulia deseando que esto sirva para que la ONU mande mediadores, ¿no?
Eso es otro fake.
¿El 28 de diciembre o qué?
¿Pero quién es esta idiota?
¿Cómo mola?
¿Han estado aviones volando raso? Como decía...
Señor Bustos, no hay choque de trenes, sino unos traidores que quieren sabotear un tren histórico y heroico que es nuestro país.
Claro que no lo hay, pues es lo que yo decía, pero ellos intentan hacer ver que lo hay, porque mientras dura el antagonismo, dura también el proceso.
Por favor, si es posible, procuren no hablar de ley Mordaza. Es el lenguaje negativo de algunos. Lo mismo diría cuando hablan de la cumbre que tendrán los independentistas en una reunión. Es una simple reunión, dice este oyente. Basta.
Un collado, ¿no? Más que...
Nunca un Belén había representado también el estado actual de la política catalana. Las cajas dentro de burbujas en la plaza de San Jaume son como las urnas, que solo verán los independentistas en las burbujas de sus mentes, ya que en la realidad no habrá referéndum.
No estoy de acuerdo, los catalanes ven urnas muy a menudo, tan a menudo como el resto de los españoles. Sí. Se está creando la impresión de que no tienen contacto alguno con las urnas y lo tienen, de hecho, los gobiernos duran tan poco que tienen, de hecho, más contacto con las urnas que los demás.
Y, de hecho, creo que la alianza con la CUP va a durar bastante poco y va a haber convocatoria electoral en no mucho tiempo.
No, pero estas frases, ¿no? Esta sensación que está cuajando de que les privamos de las urnas, ¿no? Tienen el...
La democracia es votar.
Sí, no, pero es que votan. Es que eso
claro
que votan,
claro. Como todo el mundo.
También nos escriben sobre Rajoy. Lo del lapsus de Mariano, nada de nada. Eso ha sido un aviso a navegantes en toda regla. Y por la mura de babor. Dice, si la gestoría y Ciudadanos quieren abusar, Mariano, elecciones en mayo convocará.
Hombre, tiene la posibilidad, desde luego, desde mayo ya puede hacerlo, pero yo creo que tampoco el presidente del gobierno está por esa vía, ¿eh?
Y sobre esto, sobre esta hipótesis, ¿y si Rajoy convocara elecciones? ¿Quién sería el candidato del Partido Popular? El PP antes tendría que pasar por nombrar candidato, así que no creo que quieran
elecciones. ¿Y hay alguna duda?
No hay ninguna duda.
Es posible que mañana nombre a Rajoy. Es muy posible.
Pensé que iba a preguntar quién era el candidato del PSOE. Si había...
Ahora, tal como van las cosas, al final
no,
puede
pero
ser...
Si hay adelanto electoral antes de un año, se presenta Rajoy, pero si lo hubiera antes de dos, es decir,
también.
Si no se termina la legislatura, yo creo que ya en dos, tres años igual baja...
Rajoy
baja alguien de Galicia
va a gobernar distinta, ¿eh? Esta legislatura lo que dure... Y será candidato.
Pero es que en lo que dure está la clave.
Bueno,
porque
claro.
No es lo mismo dentro de un año.
Yo creo que dentro de cuatro años no.
Claro, y
probablemente no. Igual pero no lo sé.
Bueno, son y 43. Permitidme un segundo, por favor. Que tengo un mensaje de Securitas Direct.
Y yo también voy a seguir hablando. No voy a cantar, pero sí voy a hablar de Nochebuena, de Nochevieja. Todo felicidad, todo alegría. Pero ojito, ¿eh? Son de las noches del año que más robos se producen. Y es que nuestra casa se queda vacía muchas veces, durante horas o durante días. Y los ladrones lo saben y tienen muchas facilidades para entrar a robar sin que nadie les pueda ver, porque nuestros vecinos os han ido también o están con su fiesta y demás. Tranquilos, porque os damos la solución para que ningún robo os arruine las Navidades. Instalar la alarma de Securitas Direct. Así que llama al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200. Y ya sabes, tú tranquilo y tú tranquila.
¿Qué le esperas si ahora escuchamos esta puntilla que ya trae Francisco Robles? A continuación, Paco.
Hoy se cumplen 40 años y un día. Suena a condena, pero en realidad fue una liberación. Tal día como ayer, España se liberó de forma legal y legítima de la dictadura franquista. Fue en 1976, cuando presidía el gobierno Adolfo Suárez. Aquel plan fue tramado por un personaje histórico que ha caído, como todos los grandes de verdad, en la cernudiana región donde habita el olvido. Torcuato Fernández Vinanda fue, como lo recoge su sobrino nieto en un espléndido libro que se titula así, el guionista de la transición. De la ley a la ley, he ahí la cultura jurídica y la imaginación política. Ahora que los jartibles del nacionalismo queman fotos de su hijo, digamos que hace 40 años fue Juan Carlos de Borbón quien quemó los papeles reales que no virtuales que pretendió endosarle como una herencia el franquismo. Aquel rey joven se situó al frente de una transición cuyo objetivo era, curiosamente, quitarle los poderes a él. ¡Ojo! No se trataba de acumular poder, sino de todo lo contrario, un caso prácticamente inédito en la historia política de España. Fernández Miranda y Suárez consiguieron que aquellos procuradores de las Cortes franquistas se hicieran el harakiri, algo inaudito en nuestra historia, que no pueden soportar los totalitarios que quieren borrar de un plumazo los logros de la transición por dos sencillas razones. La primera, porque no la hicieron ellos. Y la segunda, porque esta democracia les impide acumular todo el poder que ansían. Ya sé que defender la transición no está de moda, y que cualquier populista arrancaría más aplausos con sus eslóganes ante un auditorio adicto al pensamiento que cabe en un tuit. Ya sé que nadie ha dado su vida para defender el sistema métrico decimal, pero al final eso es lo que funciona. La transición nos trajo la libertad que no soportan los totalitarios. Celebremos el 40 aniversario de su nacimiento a través de un referéndum cuyo resultado, por cierto, fue abrumador. Los que pidieron la abstención llegaron al gobierno al cabo de 6 añitos, 6, gracias a esta ley de reforma política. Como decía el añorado Garbendía, a ver si nos vamos enterando.
Hombre, preceptivo y necesario, yo diría que imprescindible, recuerdo, a Fernández Miranda, a aquel recio asturiano.
Don Torcuato.
Don Torcuato, que una cabeza privilegiada en el derecho, que fíjate, hizo un trabajo finísimo. Nicolás, tú que eres abogado aquí, que sabes de estas cosas, y político además.
Sí.
El trabajo que hizo Fernández Miranda fue de filigrana,
Fue de filigrana y además deja muy claro cómo hay soluciones siempre dentro de la ley, porque nunca daremos un salto como el que se dio en aquel momento y se dio de ley a ley. Quiero decir, y me parece que esta es una lección extraordinaria para quienes quieren saltarse continuamente la ley. Es posible hasta reformas como las que hicimos, tan grandes, tan radicales, de un sistema a otro. Y se hizo, siempre tiene que haber, además de filigranas, además de inteligencia jurídica, además de sutileza, siempre tiene que haber la voluntad de hacerlo bien. Y en aquel momento hubo una clara voluntad de hacerlo bien por parte de todos, no solo de una parte, y eso dio sus frutos.
El libro de Juan está, el título está muy bien puesto, sí. Porque si tú piensas una película que te gusta, sabes quién la ha dirigido, sabes quién ha sido el actual protagonista. Pero el guionista no sé si te lo sabes, y a veces la película es todo guión.
Estuvo, sí, es verdad, en La Trastienda hizo una labor impecable. Y esa es la historia de un éxito, la transición española, la reforma, sin ningún tipo de aspaviento, pero una reforma importante. Esa es la historia de un éxito, por mucho que quieran aquí algunos desmontarla.
El 15 de junio del año que viene fuimos a votar por primera vez después de 40 años. ¡Hala! ¡Hala!
Y yo creo que la transición.
Que nos callemos, vamos.
Anda.
Qué bonito. Qué contento está David.
¿Quiénes son, Carlos?
Estos son Rumas sin Fronteras, creo, o no, Raya Real, perdona, Raya Real.
Sí, me sonaba más a mí.
A Raya Real, ¿no?
Categorías, la del coro infantil, la andaluza y la de Frank Sinatra, que están todos los comercios siempre.
Bueno, y la de los Ramones.
Bueno, ya.
Bueno, sabéis que hoy vamos a recibir a dos grandes artistas, hoy vamos a recibir a Melendi, que nos va a contar y cantar sus cosas, y también la música que lleva en su iPod, de Isabel Luna, que es una extraordinaria artista andaluza. Trabaja en Madrid constantemente, pero que también nos va a cantar sus cosas y nos va a contar sus cosas. Mientras tanto, mira qué bonito, mira. Bueno, recuerden ustedes que el próximo lunes este programa va a realizar su Belén Viviente. Ya están todas, conecta con el estudio si puedes, el estudio grande, que es donde se va a hacer este año, donde se está construyendo ya todo el andamiaje, el portal de Belén,
Bueno, los arneses para colgar a Paloma, que va a ser de Ángel Anunciador.
Pienso de los camellos.
Claro, los animales llegan más tarde. Los animales llegan ya la misma noche esa.
No, pero hablaba de los camellos, no de los...
Ahí está, ahí está, ahí está.
Duro ahí, duro ahí, duro ahí. Ese pretinete un poquito ahí. Más alto tiene que estar ahí. Vete ahí. El
sardiné
un poquito más bajo.
Eso. La
rota. No, va a ser un gran Belén viviente como el del año anterior. El año anterior tuvimos un problema con el sistema de grabación, pero esta vez lo vamos... va a ser la Academia de Cine quien lo va a filmar.
Lo proyectan en los Goya, ¿no?
Este año, que no sea tan complicado encontrar el televisor, que el año pasado me dijo gente que no sabía dónde verlo.
No, este año no va a ser en directo. Pero va a ser, en fin,
el árbol ese no va a ir. El árbol ese no va a ir. Un poquito más al otro lado. Háblame del Corte Inglés.